Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí arranca la tarde COPE en este martes en el que Compromís ya ha mostrado su rechazo al plan del Gobierno de condonar la deuda a las comunidades autónomas, un plan que tampoco convence a las comunidades gobernadas por el Partido Popular. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, señala que esta quita no es más que un intento de tapar los 17.000 millones de euros que Sánchez va a condonar a Cataluña. Es lo que ha dicho hoy Alberto Núñez Feijóo. Mañana se celebra el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tendrá que escuchar a todas las comunidades autónomas, la mayoría en manos del PP, que mostrarán su rechazo frontal. Y un día más nos vamos a Roma. Eva Fernández es nuestra corresponsal. Eva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
El Papa está afrontando hoy su día número 12 de hospitalización con un último parte que dice que ha experimentado una leve mejoría. Eva.
Sí, parece claro que el descanso junto a la terapia farmacológica está contribuyendo a su recuperación. Y por eso, hasta que recibamos el próximo informe médico esta tarde, se mantiene que sus condiciones clínicas, aún siendo todavía críticas, muestran una leve mejoría. Ha sido, de hecho, el primer parte médico positivo sobre su salud desde que entró en el hospital. En cualquier caso, Pilar, los doctores por precaución mantienen el pronóstico reservado y desde el Vaticano nos recuerdan que el Papa no está fuera de peligro, a pesar de que poco a poco va recuperando el ritmo de trabajo, atiende visitas de gobierno y responde a llamadas de teléfono.
Ayer, Eva, se rezó el rosario en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, y esta noche se va a repetir de nuevo.
Sí, el Papa, de hecho, está al tanto de estas citas de oración y ayer desde el Gemelli pidió que se transmitiera su agradecimiento a todos los que en estos días se reúnen para rezar por su salud. Anoche, como decías, cerca de 2.000 personas en la Plaza de San Pedro participaron en este rosario y esta noche lo conducirá el cardenal filipino Luis Antonio Tagle, que es el responsable de una sección del Ministerio Vaticano dedicado a la primera evangelización.
Bueno, pues Eva, cuando se produzca de nuevo ese comunicado, ese parte médico que dan desde la Gemelli todos los días sobre el estado de salud del Papa Francisco, nos lo cuentas como siempre en directo nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández. Y en 25 minutos aproximadamente aquí en la tarde vamos a hablar de huevos, los de Estados Unidos. Una docena de huevos cuesta allí ahora mismo unos 8,04 dólares, esto es algo más de 7 euros. La gripe aviera ha obligado a sacrificar millones de gallinas ponedoras, la falta de gallinas y el incremento de los costes de producción, alimentación y transporte está provocando la subida del precio de los huevos, que ha triplicado su precio en el último año. Se vacían las baldas de los supermercados, donde se forman colas kilométricas para poder comprar un cartón de huevos. Incluso se está construyendo también gallineros caseros para asegurar el abastecimiento. A partir de las 3:30 vamos a hablar con nuestro corresponsal en Washington, David Alandete, de esto, de la falta de huevos allí en Estados Unidos. Y no sé si te has enterado lo que ha pasado con Yolanda Díaz, que se ha descuidado y se ha llevado sin pagar un anillo que se probó en la Fashion Week que estaba teniendo lugar en Madrid. Luego su equipo saldó la deuda, sin problemas, pero podía haber sido un simpa en toda regla. De esto vamos a hablar hoy también en la tarde de COPE. ¿Alguna vez has hecho un simpa queriendo o sin querer? De esto que coges algo y te olvidas de pagarlo, o lo llevas en la mano y se te va de la cabeza, o algo que ha cogido el niño y no te has enterado. Rosa, porque esto puede pasar.
Sí, cuidado
fácilmente.
Con los niños, sí. Pero bueno, vamos a pensar que en este caso fue sin querer, porque estas cosas pasan.
Hola, buenas tardes. Era muy en Grecia, en Atenas. Entré en un outlet con mis amigas de ropa de diseño y de altas marcas. Me probé varios bolsos, no me gustó ninguno especialmente, eran todos además muy caros. Salí y a mitad de la calle llevaba un bolso de Prada, nuevecito. Lo siento, pero no entré a devolverlo. No sé cómo no pito nada. Un beso.
Lo siento, pero ahí se quedó el bolso colgado en mi hombro. Bueno, si has hecho alguna vez un simpa sin querer y queriendo, pero con motivo, porque es que un simpa, a ver, es un delito, no se puede hacer, por favor. Vamos a ser un poquito tal, pero bueno, a veces...
Esas noticias de que toda una comunión come y se marchan poco
eso
a poco,
no.
Hacen un simpa y
eso
dejan
no.
Ahí la comunión sin
no,
pagar.
No, eso no, hay veces que está justificado y no lo puedes contar. Y si es sin querer, en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Esta noche, semifinales de Copa, Barcelona-Atlético de Madrid.
Es partido de ida de estas semifinales, es a las 9:30, Barcelona-Atlético de Madrid, desde las 9 en el tiempo de juego. Con las noticias de este emocionante duelo, vamos con el Barça-Atlético de Madrid. Empezamos en el Barcelona. Elena Condis, el nombre propio es Lamine Yamal. ¿Cómo está?
Tiene el ok médico para jugar, aseguran fuentes del vestuario. Jugará aunque todavía arrastra algunas molestias por esa herida en el pie izquierdo. Flick hoy nos ha vuelto a esconder la lista de convocados, pero sabemos que ha descartado a Ansu, Pablo Torre y Christensen. No han ido ninguno de los tres al hotel de concentración. El último precedente contra el Atlético es la derrota 1-2 en el último partido de 2024 en Montjuic, que hoy va a presentar una entrada floja. Desde el club esperan entre 37.000 y 39.000 espectadores por la amenaza de lluvia y por el precio de las entradas, 89 euros la más barata.
En el equipo del Cholo Simeone, Antonio Ruiz, la noticia es que Musso es el portero titular.
El Atlético de Madrid ha volado esta mañana rumbo a Barcelona, dispuesto a librar esa primera batalla de la semifinal de la Copa contra el Barça. El Cholo en la lista de convocados no está Coque por lesión, ya se sabía, y a Pilicueta, que ayer se quedó fuera del grupo por unas molestias, y Musso, confirmado ayer por el propio Simeone, sigue siendo el portero titular en la Copa. También vuelve Barrios, que apunta al once titular después del partido de sanción.
Antes del Real Sociedad, Real Madrid, Ancelotti esta mañana contestando a Tebas sobre el club llorón.
Creo que Tebas habla demasiado de Real Madrid. Desde que soy aquí, él habla muchas veces. Lo que más me destaca la atención, que falta respeto a millones de madridistas hablando así. Y creo que hay tema más importante en el fútbol español. Y creo que un presidente de la liga, como es él, tenía que focalizarse más en resolver los problemas que tiene el fútbol español.
Y luego Tebas, Luis Munilla, le ha escrito una carta a Ancelotti.
Ha sido en redes sociales. Tebas le aclara a Ancelotti que lo de Club Llorón lo dijo porque los dirigentes del Real Madrid están construyendo un relato victimista y conspiranoico. Un discurso, le dice Tebas, que es una falta de respeto a la competición y a los clubes que os ganan en el terreno de juego. Eso sí es faltarle el respeto a millones de aficionados. Añade Tebas que respira madridismo desde pequeño y que ese relato va en contra de los valores de siempre del club. Y le manda este mensaje: Carlo, que te usen para esto es una pena con la experiencia que tienes. E incluso hay por data, los carnets de madridismo no se compran, se sienten y no se reparten ni se regalan, como algunos hacen y muchos callan.
Hace unos minutos, Enrique Cerezo en Barcelona, sobre los árbitros y el comunicado del Real Madrid.
Mira, los árbitros son gente humana como todos, que se equivocan y que aciertan. Y lo que hay que hacer es dejarles trabajar, no criticarles y dejarles que cumplan con su trabajo y con su obligación, que es arbitrar bien y ser justos. Yo creo que lo que ha matado ese buen nivel que había a los árbitros es el VAR. Pero como no lo quieren entender, pues seguiremos igual. Pero lo que sí que os puedo decir es que el señor Florentino Pérez es un gran presidente, tiene un gran club y es un tío que se merece todo el respeto.
Mañana es el Real Sociedad Real Madrid. Esta mañana no se ha entrenado Mbappé, operado de una muela. ¿Cómo está para mañana, Melchor Ruiz?
Sí, el francés ha sido la principal ausencia de la sesión matinal, la segunda y última de la semana para preparar ese partido ante la Real, tras haberle extraído ayer una muela al francés. A pesar de ello, Ancelotti ha dicho que va a viajar mañana a San Sebastián, como también lo va a hacer Fede Valverde, que hoy ha trabajado con el grupo y que, por cierto, mañana podría cumplir su partido número 300 con el Real Madrid. El que va a descansar mañana será el cancerbero Thibaut Courtois, lo que sitúa a Andriy Lunin como titular en la Copa. Un Ancelotti que sorpresa introducir mañana hasta 7 cambios en el 11.
Miguel Ángel Díaz, ha hablado mucho Ancelotti de Arda Güler.
Sí, se ha reivindicado diciendo que es normal que la gente se canse de ver su cara todos los...
Vamos a escuchar a Ancelotti sobre Arda Güler y sobre Endriki, el momento que viven en el Real Madrid.
Todos los jugadores que tienen duda pueden venir al despacho a hablar conmigo. Yo hablo cotidianamente siempre con él, con Endriki, con los jóvenes. Leo que hay un caso, Güler, pero todavía este caso no ha llegado aquí. Endriki no va a ser Rodrigo y no va a ser Vinicius, pero va a ser un gran delantero. Esto no tengo ninguna duda. No hay caso Endriki de momento. A ver qué pasa.
Al margen de esto, ¿qué más ha dicho Miguel Ángel Díaz?
Se ha reivindicado diciendo que es normal que la gente debe ver su...
Falla esa comunicación y no podemos escuchar. Hemos escuchado ya lo más importante de Carlo Ancelotti. Vamos a oír ahora a Marco Antonio Sande lo que ha dicho esta mañana el entrenador de la Real, Imanol.
ha respondido a 17 preguntas, Imanol, en sala de prensa y ha repetido en numerosas ocasiones que el Real Madrid es el mejor equipo del mundo, que Ancelotti es el mejor entrenador del mundo. La Real, recordemos, se va a medir mañana al Madrid, el domingo al Barça y el próximo jueves al Manchester United, todo 9 días. Y, por supuesto, Corro, lo de la operación de muela de Mbappé también se dejó caer. Imanol.
Por mucho que le quites 5 muelas, Mbappé, vamos, ya te digo yo que no le va a afectar mucho. Yo lo que te puedo decir es que no es la primera vez que le ganamos al Real Madrid. Con el máximo respeto, es competir la eliminatoria. Si ellos tienen un día bueno, lo normal es que perdamos. Pero puntos suspensivos.
Marco Antonio, ¿qué prepara para mañana, Imanol?
Aguer, Susic y Traoré son las 3 grandes noticias en la convocatoria. Aguer sin lesión tras retirarse en el partido ante el Leganés. Susic recuperado 5 días después de sufrir un esguince en la rodilla y Traoré vuelve casi 6 meses después de un cruzado. Habrá ambientazo, causan baja Zaharian, Pacheco y Odriozola.
Una noticia más del Real Madrid, lo contamos anoche en el partidazo. El Comité de Disciplina de la Federación denuncia al Real Madrid por su comunicado, Isaac Fouto.
El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol va a abrir esta semana expediente extraordinario al Real Madrid por su carta, firmada por el secretario de la Junta, donde el conjunto blanco denunciaba que la competición estaba adulterada, que había un sesgo arbitral y que había premeditación en los jueces de la competición. Ahora se va a nombrar un juez instructor que va a proponer una sanción para el club y puede que también extensible para los miembros de la Junta Directiva, y en aproximadamente 1 mes y medio tendremos resolución de esta apertura de expediente abierta al Real Madrid.
Ayer se cerró la jornada de Liga, ganaba el Sevilla 1-0 y en el último minuto empata el Mallorca.
Adán Navarro la pone, el balón se le escapa al portero y gol.
José Manuel Oliva, se le escapó la victoria al Sevilla.
Sigue el Sevilla sin ganar 2 partidos consecutivos en esta Liga, tampoco ha ganado un partido lo que va de año en el Sánchez Pizjuán, y anoche en un partido que parecía tener ganado se le escapaba el choque con el gol en el descuento de Martin Balien para el Mallorca. Acción en la que el portero Nilan protestó una posible falta en su salida, jugada que así analiza el técnico del Sevilla, García Pimienta.
Como mínimo dudosa, ¿no? Nosotros hace no mucho, el día del Español, nos salvaron un gol por una acción relativamente parecida. Hoy ya también a Badé lo empujan un poco y puede ser que desequilibre al portero, pero como mínimo dudosa, no vamos a poner excusas del árbitro, pero realmente es una jugada que era prácticamente la última del partido y hubiese supuesto los 3 puntos para nosotros.
Y el Mallorca, Jordi Jiménez, se llevó 1 punto en el último minuto.
En el descuento y con un héroe inesperado, Martin Balien, que marcaba su primer gol en primera con el Mallorca en 150 partidos, rescataba 1 punto el Mallorca. Todo ello después del enfado monumental del entrenador al descanso, Iagoba Arrasate, por el gol del Sevilla, precedido de una falta de Mascarell que para el técnico del Mallorca claramente no era. Explicaba su enfado el técnico.
Muy cabrado por la acción del gol, porque entendía que era la última jugada del partido. Entiendo que Omar no hace falta y cuando te hacen el gol, el cabreo, digamos, que aumenta, ¿no? Tenía que haber esperado y hablar dentro. He ido, me ha dicho que podíamos hablar, pero dentro, no fuera. Y bueno, son cosas que tengo que mejorar también.
Y ahora tenemos un mensaje, Gema Santos, de Mitsubishi.
Sí, porque si estás preocupado por el consumo, el mantenimiento o las averías de tu próximo vehículo, aquí te traemos el Mitsubishi Eclipse Cross PEV, con su etiqueta cero emisiones, con su sensación eléctrica superfluida, con la potencia de un delantero centro y con tracción 4x4 permanente para una seguridad y una diversión de primera. Y encima ahora te chivamos que lo tienes con hasta 13.000 euros de descuento. Con el Mitsubishi Eclipse Cross PEV, sal a ganar.
En un momento, el futuro de Vitor Roque.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Dos noticias en el Betis. Una, José Manuel Oliva, es si se marcha finalmente Vitor Roque a Palmeiras.
El Betis a esta hora de la tarde no tiene noticias del Barcelona y solo estaría dispuesto a ceder si el Barcelona presenta una oferta económica atractiva y es el propio jugador Vitor Roque quien presiona al Betis para salir. Si no es así, la idea del club verde y blanco es no dejar salir a Vitor Roque en este momento de la temporada.
Y la otra escalera es el recurso por la expulsión de Antony en Getafe.
El Betis va a presentar alegaciones por la cartulina roja que vio Antony contra el Getafe. La entidad verdiblanca entiende que se puede desvirtuar el acta del encuentro. Sin embargo, nuestro compañero Fouto ve muy difícil que estimen las alegaciones, así que si no ocurre nada raro, se perderá el encuentro ante el Real Madrid.
Valencia, Rafa Villarejo. Gallá cumple 300 partidos con el Valencia.
Gallá entra en el selecto club de los 300, alcanza esa cifra después de un recorrido capicúa. Debutó en 2014 en Mestalla ante el Atlético de Madrid y alcanzó esa cifra el sábado ante el Atleti en Mestalla. Está entre los 7 jugadores con más partidos en su historia, tiene al alcance ya a Cañizares y Enrique Saura. Ayer los compañeros le hicieron un homenaje. El reto del capitán solo es uno: salvar al equipo.
Bueno, gracias por el detalle. Es un orgullo poder seguir sumando partidos a vuestro lado y espero que sean muchos más. Así que muchas gracias y que bueno, que vamos a sacar esto adelante, estoy seguro.
Han salido horarios, Álvaro Lorenzo, de los partidos de Liga y el Celta le ha vuelto a tocar a las 2 de la tarde y Yago Aspas se enfada.
Sí, la paciencia de Aspas se agotó, Corro, al anunciarse que su equipo visitará al Valladolid un sábado a las 2 de la tarde. El tercer duelo seguido es ahora, tras el de esta semana en Girona y el próximo recibiendo a Leganés. Esto ya empieza a ser una coña de mal gusto, dijo Yago Aspas en sus redes sociales, compartiendo el enfado de su afición, viendo que con 17 partidos entre viernes, lunes y las 2 de la tarde, el Celta se siente el más perjudicado por los horarios de la Liga.
En el español, Quique Iglesias, Hilali, ha hablado sobre los insultos racistas que hay en el mundo del fútbol.
El padre llegó hace muchos años a buscar pan para sus hijos y aquí en Hospitalet nació Omar El Hilali, hoy destacadísimo lateral derecha del español. Estuvo en el campo el día que su propia afición insultó al jugador del Athletic musulmán como él, Marouane Sanadi.
España para mí no es un país racista, si no, no habría la multicultura que hay. Bueno, hace falta que la gente que va al campo a insultar no entre más, porque al final un campo de fútbol se viene a disfrutar, se viene a pasárselo bien, y si tú vas a un campo de fútbol a desfogarte o a empezar a insultar, creo que no viene a cuento.
Más problemas para el colista, Juan Carlos Amón. Se le han lesionado 2 futbolistas.
Sí, y es que cuando las cosas pueden ir mal, van a ir mal. El ariete Mamadou Sylla, que con una fractura de mandíbula podría llegar incluso a pasar por el quirófano. Y además, Aidú, con una molestia en los isquiotibiales, se va a perder entre 2 y 3 semanas. Son las 3 bajas a las que hay que unir la de Stanko Juri, sancionado.
Preguntamos por 2 entrenadores que están en una mala racha. Preguntamos primero en Las Palmas, Diego Martínez. Juanfran Cruz, ¿se la juega contra el Valladolid?
No, en principio no corre peligro el puesto de Diego Martínez. Es cierto que los resultados no son buenos en el 2025, donde la Unión Deportiva Las Palmas no ha logrado ni una sola victoria, pero de momento hay confianza en Diego Martínez. Eso sí, desde el club saben que el encuentro del viernes ante un rival directo por la permanencia, como es el Real Valladolid, ya es una final de cara a luchar por evitar la zona de descenso.
Las Palmas está fuera de descenso, el Deportivo Alavés está en descenso y a Coudet se le está acabando el crédito. Roberto Arrillaga.
Pues el crédito del Chacho Coudet en el Deportivo Alavés está al límite. Después de 10 partidos al frente del equipo, solo ha conseguido 8 puntos. Es el último de los equipos implicados si contamos los enfrentamientos entre sí. Y a pesar de que se manejan estadísticas que son optimistas, los puntos no llegan por fallos individuales, una defensa tibia y continuos cambios de estilo de juego. Le queda una bala al Chacho Coudet. Veremos si la aprovecha el próximo domingo en Mallorca.
Y una de mercado, hacía tiempo que el Getafe trataba de sacar a Angileri del Getafe y por fin lo ha conseguido, Gemma Santos.
Exacto, Corro. Por fin ha conseguido sacar del equipo a Fabrizio Angileri. Aún no es oficial, pero se encuentra en Brasil para fichar por el Corinthians. Y decimos lo de por fin porque no contaba nada para Bordalás desde hace casi 2 temporadas y su altísimo sueldo ha sido un lastre para el límite salarial azulón. El propio Angileri se ha negado a salir del Geta las últimas 4 ventanas, pero ahora hemos confirmado que se ha despedido ya del vestuario y todos los medios brasileños hablan de una inminente firma por Corinthians.
Enseguida las explicaciones de Lucas Pérez en El Partidazo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Hola? ¿Que no tienes seguro para mi coche eléctrico?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar?
¿Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería? ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Lucas Pérez dejó el Deportivo y ha fichado por el PSV Eindhoven. Anoche, Pepe Torrente, en el partidazo, explicó los motivos de su marcha.
Se abrió con Juan Macorro, le contó que sus padres lo dejaron con 2 años en una casa cuna, que sus abuelos lo sacaron y lo criaron, y que antes su madre y ahora su padre le están pidiendo dinero. Su salida del Depor es por su mala relación con los dirigentes del club, y que cuando plantea esos problemas personales tan graves, la respuesta del Depor es hacerle firmar un compromiso de permanencia. Es el detonante de su marcha. Así habla Lucas en el partidazo del tema de su padre.
Y después viene la denuncia, pues, de mi padre, en la que me exige manutención, una cantidad importante de dinero para hasta el resto de su vida. Mi padre decidió su camino, después apareció por necesidad. Lo que me exige es una manutención hasta el resto de mi vida. Y una cantidad, bueno, he leído otra vez mi caso de mi situación, pues, de vida cuando era un niño, donde ha habido, pues, más denuncias. Mi madre, cuando yo firmo por el Arsenal, también me manda otro burofax.
Reclamando dinero. Villarreal, Juan Igual, el Club Amarillo y el Valencia se personan como acusación particular contra los agresores de aficionados del Villarreal.
Sí, Corro, Villarreal y Valencia han anunciado en las últimas horas que se van a personar como acusación particular en la causa abierta por las agresiones por parte de unos ultras del Valencia a 3 aficionados del Villarreal. Hay que recordar que el pasado sábado fueron detenidos 2 de los agresores, que el domingo pasaron a disposición judicial y ayer supimos que fueron puestos en libertad con medidas cautelares. La Liga, como anunció también Javier Tebas, va a personarse como acusación particular en este proceso judicial.
Mañana en Wembley hay un Inglaterra-España, allí juegan las campeonas del mundo. Allí estamos, Londres, Andrea Peláez.
Sí, España ya está en Londres para entrenar esta tarde en Wembley. Se repite la final del Mundial entre una España que llega al líder con una victoria y Inglaterra que cedió un empate en la primera jornada de la Liga de Naciones. Se han vendido cerca de 60.000 entradas. Se espera un gran ambiente en Wembley, donde esta tarde, desde las 6:15 hora española, hablan en rueda de prensa Montse Tomei y Aitana Bonmatí. La delantera Alessia Russo y la seleccionadora Sarina Wiegman han dicho en rueda de prensa que no se lo toman como una revancha y que respetan enormemente a un equipo que sigue rindiendo en el campo pese a todo lo que ha tenido que vivir fuera de él. En lo deportivo, en España se espera muchos cambios en el 11 para sumar la segunda victoria.
Noticias de motos y coches. Motos empieza este fin de semana. Íñigo Jodra, y no va a estar el campeón del mundo, Jorge Martín.
El vigente campeón Corro vuelve a pasar por el quirófano tras un accidente en los entrenamientos que le ha provocado una lesión en el pie derecho y una triple fractura en la mano izquierda. Hay que recordar que el madrileño ya sufrió en la derecha una fractura tras una fuerte caída en los test de Sepang. Está por ver el tiempo de baja de Jorge Martín, que se somete hoy a la cirugía y que se perderá seguro la primera cita del Mundial, ese gran premio de Tailandia que se disputa este fin de semana.
En Fórmula 1, Carlos Miquel, mañana empiezan los test en Bahrein.
Sí, hay muchísima expectación, es uno de los momentos que están esperando todos los aficionados. A mí me acaban de preguntar en los pasillos de COPE cómo va a ir el Aston Martin, qué tal va a ir el Williams. No lo sabemos, lo que sí que sabemos es quién va a rodar estos 3 días. Sainz rodará la primera tarde y todo el día de jueves. Alonso rueda mañana por la mañana, también el jueves hará el primer turno y terminará los test para Aston Martin el viernes por la tarde.
En tenis, Ángel García, ¿cómo le va a los españoles por el mundo?
Pues hay muchos repartidos por Dubái, donde Roberto Bautista consiguió su primera victoria del año ante el húngaro Marozsán. En Mérida, en México, gran victoria de Jessica Bouzas en 3 sets ante Jan Rykova. Paula Badosa sigue esperando rival. Y en Austin, en Texas, ganó Nuria Parrizas. Hoy turno para Cristina Buxa ante Bernarda Pera.
Ciclismo, Quique Iglesias, ¿se corre o no se corre el Mundial en Ruanda?
¿Quién lo sabe? El Parlamento Europeo ha pedido la cancelación del Mundial de Ciclismo que debe disputarse en septiembre en Kigali, la capital de Ruanda, alarmado por el conflicto bélico que se ha cobrado ya más de 3.000 víctimas en la frontera entre Ruanda y el Congo. En Ruanda se está corriendo a día de hoy el Tour del país, auspiciado, por cierto, por el Tour de Francia. Mucho poder. El presidente de la UCI, David Lapartien, está allí y mantiene con firmeza que Ruanda va a ser sede del Mundial.
Vamos al Parra Center porque Minnesota ha protagonizado la victoria de la jornada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Timberwolves, tras perder en Oklahoma, se medían por segunda noche consecutiva a los Thunder, líderes destacados de la conferencia oeste. Los de Minnesota remontaron 25 puntos de desventaja, forzaron la prórroga y se llevaron la victoria en el tiempo extra, en lo que supone la mayor remontada en la historia de la franquicia. Eso fue lo más destacado de anoche. Para la próxima jornada, todos los ojos están puestos en Los Ángeles. Luka Doncic recibe la visita de sus ex. A partir de las 4 de la mañana, el duelo del morbo, Los Ángeles Lakers, Dallas Mavericks.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Madrid. Llega Half Price. El 28 de febrero abrimos nuestra primera tienda en Madrid, en el Centro Comercial Oasis. Las mejores marcas a precios irresistibles. Para ella, para él, para los niños y para el hogar. Vales para los primeros 100 clientes. Half Price. Great Brands. Apunta. 28 de febrero. Oasis Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis?
Reto, Pedrito. Estamos en la búsqueda. Esta semana, como hay un Real Sociedad Real Madrid, estás decidido a que los oyentes, los tuiteros, encuentren un jugador guipuzcoano, de fútbol guipuzcoano.
Estoy muy decidido, sí. Sí, porque, bueno, pues al final la Real Sociedad está entre los tres grandes ahí en semifinales. Y recuerdo lo que te dije ayer, que Guipúzcoa es la provincia con más internacionales por habitante en la selección española. Y la pista que te di ayer es que ese jugador no jugó nunca en la Real Sociedad, que es el equipo más representativo de la provincia. Y la pista que te doy hoy es que, evidentemente, es uno de esos 80 jugadores guipuzcoanos que han jugado alguna vez con la selección. Y te aporto más. Ese jugador fue defensa.
Fue defensa y jugó en la selección española. Y nunca jugó en la Real Sociedad. Son muchas pistas y muy buenas.
Qué buenas, ¿eh?
Estás que lo tiras, ¿eh? Bueno, Pedro, esta noche, muy de noche ya, tenemos partido, ¿eh? A las 9. Empezamos nosotros el partido a las 9:30, ¿eh?
A las 9:30, sí. Un buen partido, ¿eh?
Buen partido. ¿Qué crees tú que pasa en este partido, que tienes olfato y estadísticas?
Pues yo creo que va a ganar el Barça, pero por poco, por uno, un gol o así, yo creo.
O sea, por no diferencia si de uno, gana el Barça. Nunca,
sí,
nunca
2-1, 1-0,
sí. ¿Nunca 3-2. ¿Te has decidido hacer apuestas?
Pues la verdad es que no.
No.
Bueno, cuando era más joven, más niño, jugaba a
la quiniela.
Pero como ya no se estila
tenemos
eso...
Vamos a hacer una peña de quiniela aquí, con la gente aquí.
¿Vale? Qué bonito.
Vamos a hacer una peña, ¿vale?
A ver si es verdad.
Sí, vamos a hacer una peña. Algo. Vamos a hacer una peña. Muy bien, Pedro, hasta la noche. Un abrazo.
Chao.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, Lamine Yamal y su rol en el Barcelona.
La gran pregunta es, ¿Lamine sería Lamine si estuviéramos en la generación que estuvimos? Mi sensación es que no estaría jugando.
Quiere decir que Lamine Yamal en el Barça de Piqué...
Sería suplente de Messi.
De Messi y de todos los demás, vamos. Hombre,
bueno, pero es esa posición, hombre, yo entiendo. Sí,
discrepo, ¿eh? Yo creo que Lamine Yamal, creo que sería, no sé si titular, pero con mucha personalidad
del
equipo.
Pero
¿eh?
Después de Guardiola había pasta y se ficha Alexis, se ficha Ibrahimovic, se ficha Villa y no se tira de futbolistas de 16 años como Lamine Yamal. Yo creo que puede ir por ahí el discurso de Piqué.
Pero si tienes a Alexis y tienes a Lamine, pones a Lamine.
Pero igual no lo sabríamos porque no tirarías de él con 15 años porque no tendrías esa necesidad. Le dejarías madurar y a lo mejor sube con 18, 19 o 20 como Pedro
una
y como
cosa,
Busquets.
Estamos especulando sobre algo que no sabemos.
¿En la MSN?
No, hombre, no. Sería suplente.
¿Sería suplente?
Yo ahí sé que
sí, sería suplente, claro, efectivamente.
Pues yo te cambiaba al chico por Neymar, pero rápidamente.
En la MSN, los tres del centro eran Busquets, Xavi, Iniesta. Sí. Y los tres de arriba eran Messi, Neymar, Suárez. Bueno,
y él juega en el sitio de Messi.
Perdóname, Joseba, yo creo que Neymar jugando a su máximo nivel...
No lo sientas.
Yo si lo siento ni loco. Si está al máximo nivel a mí Yamal, yo le siento a Neymar.
Ni uno, ¿me puedes decir si alguno de este Barça jugaría en ese equipo?
Ni uno.
¿Ninguno? ¿El actual Barça?
Sí.
Yo te lo digo.
Yamal.
Ninguno.
No veo un hueco en ese equipo para que entre ninguno.
Es que yo te digo que con el tiempo, si Lamine está en la primera plantilla, más pronto que tarde... Sería titularísimo del equipo de Guardiola y del de Luis Enrique.
Eso opinan los tertulianos. Y a ver qué opina el pueblo. En arroba deportes COPE, Daniel Asenjo.
En base a esas palabras de Piqué diciendo que en mi generación Lamine Yamal no estaría jugando, la pregunta es si estás de acuerdo. De momento el 63% sí está de acuerdo con Gerard Piqué.
O sea, que dicen que no cabría en el mejor Barcelona de la época de Gerard Piqué. Bueno, vamos a hablar del partido del Barça Atlético de Madrid y del que viene mañana, del Real Sociedad Real Madrid. Todos, por supuesto, al 106.3.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no paguen los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. En la calle Cervantes de Santander, entre fachadas centenarias y el eco de una ciudad que avanza sin detenerse, resiste un rincón donde el tiempo parece haberse detenido. Se trata de la paragüería Niágara, la última de su especie en Cantabria, un testimonio vivo de lo artesanal en un mundo dominado por lo efímero. Ángel del Río Aja abrió este negocio en 1951. Ángel, un hombre ciego que paradójicamente tenía una visión muy clara del futuro de los paraguas. Con los años, la tienda pasó a manos de Víctor López, quien la convirtió en su hogar y taller. Allí no solamente vendía paraguas, también se fabricaban y se reparaban. Víctor conseguía devolverles el alma a aquellos que, doblados por el viento, parecían condenados a la basura. Hoy son sus hijos, Rafael y David, los que han tomado el relevo.
Yo básicamente desde pequeño le acompañaba a llevarle telas a señoras que le cosían, y cuando bajaba de colegio venía aquí, le veía trabajar aquí, pues no sé, es algo pues que se ha dado así. Mi hermano y yo tenemos estudios, ¿eh? Pero nos quedamos aquí.
Los dos con estudios superiores, los dos con la posibilidad de haber seguido otros caminos y, sin embargo, decidieron quedarse. ¿Y por qué no?, dice Rafael a los compañeros de COPE Santander. Estos hermanos han heredado la clientela de sus padres. Ahora son sus hijos los que siguen viniendo en busca no solamente de un paraguas de calidad, también del trato cercano.
Tenemos clientela heredada de nuestros padres y los hijos de esos clientes pues siguen viniendo.
En una época en la que todo es desechable, a simple vista podría parecer que el destino de los paraguas está sentenciado. La inmediatez prima sobre la durabilidad y son pocos los que están dispuestos a pagar más por algo que en teoría se puede reemplazar fácilmente.
Bueno, pues el más barato son 9-10 euros, que es más sencillo, es más flojito, más es aluminio. Y luego ya hay paraguas italianos que te suben a 100, 150, austríacos, hay una casa austríaca. Pero un precio medio pues sería eso, 20, 30, por ahí.
Sin embargo, Niágara sigue en pie desafiando la lógica del consumo rápido.
Porque conocemos el producto, mi padre era fabricante de paraguas y sabemos muy bien lo que compramos. Asesoramos al cliente, le decimos la verdad. O sea, si va a comprar un paraguas malo, se lo decimos. Y si es un paraguas bueno, también. Básicamente eso, estamos especializados, sabemos lo que vendemos y la calidad tenemos.
Aquí un paraguas no es solamente un objeto para protegerse de la lluvia. Es una inversión, una pieza que acompaña, que tiene historia y que con el cuidado adecuado puede durar toda la vida.
Hombre, para toda la vida ya no hay nada, pero que te dure bastante, sobre todo el material. Todas las telas ya vienen preparadas, tienen un tratamiento de Gore-Tex. Todo básicamente es poliéster. Y luego ya tienes así cosas más elegantes, más caras, que son italianas. Ahora mismo lo más de una calidad así buena es la fibra de vidrio, que es una montura japonesa.
No hay nada para toda la vida, pero si quieres que te dure depende del material, explica Rafael. Y eso lo saben bien sus clientes, en su mayoría personas mayores de 30 años que buscan algo más que un simple paraguas. Buscan confianza, tradición. En Niágara, además de vender paraguas, se reparan. Un servicio casi extinto que, sin embargo, sigue teniendo demanda, porque hay quienes se resisten a la idea de tirar algo solo porque ha sufrido un desperfecto. En una época en la que la reparación es casi un acto de rebeldía, en esta pequeña tienda de Santander sigue habiendo espacio para lo auténtico. En Santander, una de las regiones más lluviosas de España, las paragüerías han ido desapareciendo, salvo Niágara. la última superviviente. Con un escaparate atemporal y dueños resistentes, este negocio simboliza la lucha por la calidad, el trato humano y la durabilidad en un mundo donde predomina lo efímero. Hoy uno de nuestros protagonistas aquí en la tarde es Lucas Pérez, hasta ahora jugador del Deportivo de La Coruña, que acaba de firmar con el PSV Eindhoven de Holanda. Su marcha, como le contaba anoche a Juanma Castaño en el partidazo de COPE, no tiene que ver con intereses económicos. Es más, él llegó a perder mucho dinero cuando volvió al Depor hace poco más de 2 años en la etapa más difícil del equipo gallego, porque estaba en tercera división. No solamente cobró menos salirse al Depor, sino que pagó su traspaso con dinero de su bolsillo. Y pasó de jugar en primera a jugar, como te digo, en tercera división. ¿Qué le ha llevado entonces a abandonar al equipo de su vida? Por un lado están los problemas que tiene con la dirección, pero por otro, y más importante, los problemas personales con sus padres biológicos. Porque Lucas Pérez fue abandonado cuando tenía 2 años.
Yo me he criado con mis abuelos, eran los padres de mi padre en este caso, donde... en su día a mí, Germán sabe de sobra que es la casa cuna, lo que viene siendo la casa donde dejan a los niños, donde no se pueden hacer cargo de ellos. Paso varios días allí. Mis abuelos se enteraron de esa situación y fueron los que se hicieron cargo de mí.
Con Juanma Castaño se abrió anoche y le contó también la situación muy dura que estaba viviendo actualmente.
Y después viene la denuncia de mi padre en la que me exige manutención, una cantidad importante de dinero hasta el resto de su vida. Mi padre decidió su camino, después apareció por necesidad. Lo que me exige es una manutención hasta el resto de mi vida. Y una cantidad, no la quiero decir porque de verdad, Juanma, eso es algo que ya creo es. Que debe de ser algo con el juez que lleva ese tema y con mis abogados. Y mi madre, cuando yo firmo por el Arsenal, también me manda otro burofax.
Reclamando dinero.
Es así.
La verdad que impresiona escuchar su caso. Sus padres, que le abandonaron cuando era casi un bebé, 2 añitos tenía, ahora le piden una manutención. Y el padre ha llevado este asunto a juicio. Todo esto le está haciendo revivir una parte muy dolorosa de su vida.
Llevo unos meses hasta el día que me voy del Deportivo, pues con mucho estrés, mucho agobio, porque he tenido que revivir momentos de mi vida difíciles. He tenido que ir a los servicios sociales a pedir cierta información. He leído otra vez mi caso de mi situación de vida cuando era un niño, donde ha habido más denuncias, ciertas cosas que abren heridas, que creo que un niño necesita tener una madre y un padre.
Pues esta situación, esta herida, es uno de los motivos que le ha empujado a abandonar su ciudad natal y a dejar el equipo de su vida por el que ha luchado tanto. La entrevista, por cierto, completa la puedes ver y escuchar en nuestra página web, en cope.es. Lucas Pérez era una de las personas más conocidas allí en Coruña, donde además era fácil encontrarse con él, se paraba con todo el mundo, con todos los vecinos en su barrio. Y todo el mundo sabía, también por supuesto la afición del Depor, que tiene miedo a volar. Es más, cuando Lucas Pérez fue a firmar su nuevo contrato a Holanda, lo hizo en coche. Recorrió 1.700 kilómetros en coche por no subirse a un avión. De hecho, cuando el Depor tenía que hacer grandes desplazamientos, todo el equipo viajaba lógicamente en avión, mientras que él cogía su coche particular. Esto se llama aerofobia. Es el temor irracional y persistente a viajar en avión y afecta, se calcula, que hasta un 30% de la población. Vamos a hablar a continuación con Alfonso de Bertodano, que es comandante de líneas aéreas, es psicólogo y también director de los cursos Perdiendo el Miedo a Volar. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Alfonso, ¿qué provoca el miedo a volar? ¿Qué motivos hay detrás de esta aerofobia?
No hay unos motivos concretos. Tienen una variación muy grande. Muchísimas personas es por una exposición a alguna circunstancia que no han podido interpretar correctamente, como puede ser una frustrada cuando el avión no llega a aterrizar. Otros es por turbulencias en alguna fase del vuelo, turbulencias muy fuertes. Y entonces esa persona se siente en peligro y se siente tan intensamente en peligro que ese miedo queda arraigado dentro de lo que es el sistema límbico. Y este sistema límbico, que en realidad lo que hace es activarte para que huyas cuando hay un peligro, y da igual si el peligro es real o el peligro es porque tú crees que es un peligro o el peligro es imaginado, te va a activar todos los mecanismos para que tú huyas.
El miedo a volar, por tanto, es que te escucho un poquito entrecortado, Alfonso.
Sí, es que estoy en Santo Domingo.
Ah, estás en República Dominicana. Sí, te iba a decir que el miedo a volar es racional, pero también emocional. Aquí influyen todos estos factores.
El miedo a volar es irracional. Es una fobia, y la fobia es un miedo desadaptativo. Es decir, se activan los mismos mecanismos del miedo, pero cuando la circunstancia no es real. Piensa, por ejemplo, en una claustrofobia, es decir, una persona que cuando está encerrada se le activan todas las necesidades, toda la necesidad de huir, o en este caso la aviación, ¿no?
Sí, no, bueno, estamos teniendo dificultades para escuchar a Alfonso de Bertodano, que es comandante de líneas aéreas, es psicólogo y, como te decía, da también cursos para perder el miedo a volar. Y estamos hablando de esa aerofobia por el miedo a volar, que te contaba hace un momento que tiene, bueno, tiene muchísima gente. Se calcula que hasta un 30% de la población global en todo el mundo tiene miedo a subirse a un avión. Pero en este caso lo habíamos centrado en la figura de Lucas Pérez, que ayer fue uno de los protagonistas que estuvo con nuestro compañero Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Alfonso, te hemos recuperado. Creo que te escuchamos ahora.
Sí, eso parece.
Sí, ahora te escuchamos. Te iba a preguntar también, Alfonso, si este miedo a volar es más común en personas que han tenido una mala experiencia previa o en quienes nunca han volado.
En ambos, sobre todo en quienes han tenido una mala experiencia previa, pero también en aquellos que lo han aprendido de otros que han tenido una mala experiencia previa. Especialmente si esas otras personas son de mucha confianza, como pueden ser tus padres o tus hermanos, ¿no? Nos vienen a los cursos muchísimas personas que nos dicen que su padre o su madre tenía miedo a volar. Y es que al final tú aprendes a qué tener miedo. Porque es un aprendizaje. Si tú te fijas en un niño de 2 años que le ponen un escorpión encima de una mesa, probablemente se vaya a cogerlo, ¿no? Porque le llama la atención, no sabe que eso es peligroso. Entonces, saber reaccionar a algo que es peligroso, lo aprendes porque te lo enseñan o porque tú mismo lo experimentas, ¿no?
Y hablabas de los cursos para perder ese miedo a volar. Llevas más de 14 años impartiendo estos cursos. ¿En qué consisten exactamente, Alfonso? ¿Qué hacen allí las personas que tienen miedo a volar?
Los cursos están basados en lo que son las terapias cognitivo-conductuales, que son las más eficaces para gestionar, para superar las fobias, ¿no? Para gestionar los miedos desadaptativos. Entonces, van a aprender sobre todo cómo gestionar su ansiedad, porque es fundamental que comprendan primero cómo funciona su organismo a nivel psicofisiológico, para que comprendan por qué las herramientas que les vamos a enseñar funcionan. Y además tienen que aprender la información necesaria para poder interpretar todas las situaciones. Pero todo eso hay que hacerlo en un método integrado. No puedes darles psicología por un lado y aviación por otro, es decir, no puedes darles conocimientos independientes, sino que lo hacemos con una metodología que integra en la parte psicológica los procesos de aviación y en la parte de aviación cada uno de los procesos psicológicos de las diferentes partes del vuelo. Y con todo eso es con lo que el tercer día nos vamos a un vuelo para ponerlo en marcha.
Bueno, pues hemos perdido de nuevo la comunicación con Alfonso. Qué pena, porque nos estaba contando en qué consisten estos cursos de aviación, que duran varios días. Nos hablaba de esa parte psicológica, de la parte también de aviación, estos cursos para perder el miedo a volar, y que el tercer o cuarto día pues ya van con esas personas a un vuelo. Alfonso, te escuchamos de nuevo.
Sí.
¿Cuánto duran los cursos? ¿Cuántos días?
3 días.
Tres días. Y el último día es en el que ya con todas esas personas cogéis un avión y aplicáis todo lo que habéis, toda la teoría la ponéis en la práctica.
Efectivamente. Lo que pasa es que previamente al curso les hemos analizado con unos test que ellos responden, con unos cuestionarios, y en base a eso organizamos el contenido del curso para que sea válido para cada uno de ellos. Y además, al terminar el curso, les organizamos un grupo de seguimiento con el cual vamos a ir viendo cómo van evolucionando y todos sus vuelos a lo largo del año siguiente al curso que han realizado.
Uh-huh. Alfonso, ¿hay algún caso en el... Bueno, no sé qué porcentaje de éxito tenéis con las personas que acuden a estos cursos.
Pues muy alto, porque en estas evaluaciones o cuando nos llaman, vemos lo primero, quién viene a superar el miedo a volar con su trabajo y quién viene a que le quitemos el miedo, cosa que eso no existe. Es decir, nosotros no quitamos el miedo a volar, nosotros te enseñamos lo que tienes que hacer para que tú lo hagas, depende de tu motivación. Pero funciona muy bien. Algunas veces, incluso le decimos a las personas que no vienen, hace 4 días le decía yo a una empresa muy importante que quería mandarme a un trabajador porque tiene miedo a volar y les está consumiendo pues casi 10 horas de viaje en tren por no subirse en un avión. Y dice, entonces te lo vamos a mandar para que le quites el miedo a volar. Y les dije, no, no me lo mandéis. Esto tiene que ser algo que surja de la persona, que tenga la motivación, ¿no? Que tenga la actitud de querer superarlo, de darse cuenta de su problema y querer superarlo.
Alfonso, aunque no tengas pánico a volar, sí es verdad que todos cuando vamos subidos a un avión y hay turbulencias, como que nos entra un poco de angustia por el estómago. En estos casos, ¿cómo se puede manejar esta situación? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Es un error pensar que a más movimiento, más peligro?
Sí, los aviones son muy seguros y no les influye el movimiento. Lo que pasa es que para que comprendas todo eso, primero tienes que empezar a saber por qué vuela un avión, para que entiendas por qué las turbulencias no lo van a tirar. Además, tienes que saber el entrenamiento de los pilotos, la resistencia de los materiales, tienes que saber muchísimas cosas. Y luego, entender todo eso en un espacio vital, ¿no? Porque fíjate, nosotros ayer tuvimos turbulencias cuando veníamos aquí a República Dominicana, que no pasó absolutamente nada, y esta noche hemos tenido un terremoto de 5.8. Aquí que se estaba temblando el edificio, ¿no? Entonces, hay veces que tú piensas que estás en una situación peligrosa y luego cuando aterrizas te encuentras con otra que es muchísimo más.
Pese al miedo que existe, Alfonso, el avión es el medio de transporte más seguro.
Sí, correcto. Lo que pasa es que a las personas que tienen miedo a volar, las que tienen fobia a volar, da igual que les digas que las turbulencias no afectan a la seguridad del vuelo. Les da igual que les digas que es el medio de transporte más seguro. Todo eso les viene bien, pero su ansiedad sigue estando allí. Entonces necesitan poder gestionar la ansiedad. Piensa que las fobias en el DSM-5, en el manual de diagnóstico, están englobadas dentro de los trastornos de ansiedad, porque son situaciones que hacen que te suba la ansiedad y entonces hay que trabajarlas desde ese punto de vista.
Pues Alfonso de Bertodano es comandante de líneas aéreas, es psicólogo también y director de los cursos Perdiendo el Miedo a Volar. Alfonso, muchísimas gracias por acompañarnos y por hablarnos de estos cursos y de lo que supone el miedo a volar. Gracias, Alfonso.
Muchísimas gracias a ti, Pilar. Un abrazo.
Bueno, ¿qué está pasando con los huevos en Estados Unidos? Ahora mismo tú vas a un supermercado allí y lo que te vas a encontrar son estantes vacíos porque no hay huevos para toda su población. De hecho, es un alimento que ha disparado su precio porque la demanda es muchísimo mayor que la oferta. Nunca antes la docena de huevos allí en Estados Unidos había estado tan cara. Ahora mismo hay zonas donde cuestan 8,04 dólares, o lo que es lo mismo, 7,73 euros. Esto es el triple que hace un año.
Manda huevos.
Pues sí, manda huevos, que decía Federico Trillo. Vámonos hasta Washington con nuestro corresponsal David Alandete. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal? ¿Por qué está pasando todo esto, David? ¿Por qué faltan huevos o lo que pasa es que faltan gallinas o granjas?
No, el responsable es un brote gigantesco de gripe aviar que se ha extendido ya por la mayoría de los estados, ha afectado a Canadá. Hay incluso una persona fallecida por gripe aviar. Y aunque se conoce como gripe aviar, afecta también pues a vacas, reses. En realidad es un brote de un virus muy infeccioso y que el problema que tiene es que una vez se extiende en una granja, obliga a sacrificar a todos los animales. Especialmente violento con las gallinas y también con animales domésticos. Han muerto varios gatos, incluso pues contagiados por haber entrado en contacto con algún tipo de carnaza, ¿no? En los patios y demás, ¿no? Pero efectivamente el efecto más contundente ha sido un recorte dramático en el suministro de huevos. Y los precios son, pero realmente, exorbitantes. Pilar, yo aquí, y cuando sabí, me enteré que íbamos a hablar de esto, me acerqué otra vez. Tengo dos supermercados cerca. En uno, los estantes estaban completamente vacíos a las 5 de la tarde, con un cartelito que te limita la compra a 2 cartones de 12 huevos por persona, cosa que aquí es algo inaudito. Y otro en un Whole Foods que no está muy lejos, has dicho que el precio son 8. Ahí el precio ayer eran $12.
Por, ¡qué barbaridad!
Por una docena de huevos, exactamente. Casi, más de 10 euros.
Tú fíjate, aquí en España los podemos encontrar, bueno, depende también de los huevos, ¿no? Si son camperos, si no son camperos, pero desde 1 y pico, 2 euros la docena, los más baratitos, a luego, bueno, si buscas unos huevos de mayor calidad o camperos o ecológicos, ya te puedes ir a 4 euros, pero lejos de esos 10 euros que se están pagando en puntos de Estados Unidos. Nos decías que, claro, todo esto viene por la gripe aviar que ha causado tantísimo daño en el país. Es que creo que más de 100 millones de pollos, ¿no?, y gallinas ponedoras han tenido que ser sacrificadas.
100 millones de ellos han sido sacrificados porque cuando se detecta que uno está contaminado, se tiene que sacrificar a toda la granja, toda, sin ningún tipo de excepción. Y luego ha habido instalaciones que utilizan, pues, para el tratamiento de las gallinas, los pollos, los comederos, etcétera, etcétera, que dan suministro a más de una granja en algunos estados como Kentucky, Tennessee, y esto, pues, por el hecho de compartir instalaciones para, pues, para la carne, para la distribución de los huevos, los alimentos, ha obligado a sacrificar más de 2 y 3 granjas. Y como tú decías, son cifras de cientos de millones de animales sacrificados. Y claro, esto es un problema enorme, Pilar, no solo para el consumidor. Ya te digo yo, para mí es un shock ir al supermercado y ver que hay escasez de un alimento tan importante aquí como son los huevos, ¿no? El precio normalmente, la media, está en torno a los $2, $3. La media nacional en este momento está en los $4.85. Esa es la media en todo Estados Unidos. De nuevo, un país con más de 300 millones de habitantes. Pero en zonas de mayor posibilidad económica, como Nueva York, Los Ángeles, Washington, la media en todas esas ciudades está más de $9. Y es un problema enorme para Trump, ¿eh? Porque en sus mítines, yo estuve en más de un mitin, Pilar, me recuerdo uno en Arizona en el que decía: el primer día en que yo esté en la Casa Blanca va a bajar la inflación y va a bajar el precio de los huevos, no podemos comprar huevos. Bueno, pues lleva ya un mes el presidente y no ha bajado, sino que ha subido.
Oye, que ¿se comen muchos huevos en Estados Unidos? Me imagino que sí, porque vemos muchas veces, ¿no?, el desayuno de huevos o con huevos revueltos, bueno, en sus diferentes formas. Desde el desayuno hasta la cena se consumen muchos huevos.
Sí, es una parte integral de la dieta norteamericana. Casi diría, los españoles tenemos el aceite de oliva, los italianos tienen la pasta, aquí desde luego
los huevos.
El bistec y los huevos. Desde luego, no hay ningún género de duda. Se utiliza para todo y es algo que está en el desayuno y está afectando a mucha gente. Las encuestas, Pilar, demuestran que Donald Trump, que estaba viviendo una luna de miel en las encuestas, que todo le estaba saliendo bien, que tenía tanto apoyo, empieza a hacer agua su popularidad y desde esta semana está, digamos, el índice de impopularidad por encima del de popularidad. Es decir, ya empieza a entrar el presidente en terreno negativo, como en su primer mandato, pero no por sus extravagancias, ni sus provocaciones, ni lo que dice de Gaza o de Ucrania, no, por la inflación y por el precio de los huevos. Eso a la gente le toca la cartera y la conmoción, Pilar, de entrar en un supermercado y que esté todo vacío y que además te limiten la compra, cosa que...
Que recuerda la pandemia, no, David.
Recuerda la pandemia, pero aquí la gente... Yo recuerdo, estaba anteayer también en el supermercado este en Entre Ríos y una mujer se empieza a mirarme así y claro, con todo lo que está pasando con Trump y esto de que se está acercando a Putin y que está votando con Rusia en la ONU, dice: mira, ya nos parecemos a la URSS. Y la mujer se reía, ¿no? Porque esa es la imagen, ¿no? El racionamiento no es propio de una sociedad consumista y de abundancia como la de Estados Unidos, ¿no?
Bueno, y esto afecta lógicamente a los consumidores y también a las industrias que dependen de los huevos. Estoy pensando en la bollería, en la panadería o también en la restauración, lógicamente. David, ¿qué se está haciendo para aumentar la producción y que de nuevo haya huevos para todo el mundo?
Había un informe el otro día, Pilar, ahora que nombras esto, que de verdad fue muy alarmante a nivel económico, que hay grandes cadenas de comida rápida, que también es pues parte del ADN de Estados Unidos, como Kentucky Fried Chicken, que depende del pollo, ¿no? No solo de los huevos, sino también del pollo. O McDonald's, que sirve los desayunos, pues estos típicos bizcochos con huevo que preparan y tal. Y están todos diciendo que va a tener un efecto económico importante el hecho de que hayan tenido que subir el precio de determinados alimentos que contienen este tipo de producto, que contienen huevos, y que los han tenido que encarecer, han tenido que aumentar el precio, está afectando a las ventas. Y estas industrias, Pilar, ya lo están pasando bastante mal por una tangente, que es esto de los nuevos medicamentos que están combatiendo la obesidad, ¿no? Uh-huh. Pues también se está viviendo una bajada en el suministro de comida rápida, ¿no? Entonces, estas compañías han pedido al gobierno que tome medidas de excepción, pero claro, la Casa Blanca en este momento está completamente sobrepasada, Pilar. No hay un plan de emergencia en este momento.
Pues esto es lo que está sucediendo ahora mismo en Estados Unidos, donde, como nos acaba de contar nuestro corresponsal, David Alandete, faltan huevos. David, gracias por acompañarnos un día más.
Gracias a ti, Pilar. Hasta luego.
Seguimos en la tarde de COPE. Vamos ahora con las noticias.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona, ese es el éxito.
¿Interesante?
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir tú?
Yo, al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y
luego,
para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu casa,
se siente mucho miedo. Y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Te suena? Seguro. ¿Y que si te cambias a Línea Directa te mejoramos el precio, te sonaba? Pues ya sí. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.